Muy bien, ser santos como yo soy santo. Vamos a primeramente a una escritura. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Quiero que veamos cómo Dios nos ve a nosotros. Dios nos ve a nosotros de una manera muy especial. A veces se nos olvida. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7, dice esto. Ustedes son un linaje escogido, un real sacerdocio. Entonces, para Dios somos sacerdotes reales, una nación santa, pueblo adquirido por Dios y adquirido por la sangre preciosa de su Hijo, para que vayamos y anunciemos, ¿verdad?, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros que en otro tiempo no eran pueblo, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que combaten contra el alma, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que se nombra de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Una escritura que habla acerca de la relación que Dios tiene con nosotros, que somos un linaje escogido, somos real sacerdocio. Y nos dice que en cierta manera somos una nación santa. Y luego viene hablando de abstenernos de las cosas carnales del mundo y actuar bien con las personas de afuera, actuar como extranjeros y peregrinos. Un extranjero, un peregrino es una persona que va viajando, pero no trae muchas cosas. No se acumulan muchas cosas, no lleva mucho bagaje. Una persona que va de paso, rápido, es una persona que no lleva mucho bagaje, es una persona que va por el mundo sin pensar echar anclas en esta tierra. Y una de las cosas que nos pide es que nos abstengamos de los deseos carnales que combaten contra nuestras personas, contra nuestras vidas. Y lo hagamos con varias razones. Una, para predicar el Evangelio, las virtudes de aquel que nos llamó de la oscuridad a la luz. Y el otro, para que los gentiles que hablan de nosotros como malhechores, porque somos raros, porque somos fanáticos, porque somos X y Y y Z, hablen bien cuando regrese Jesucristo. Que hablen bien cuando regrese Jesucristo al considerar nuestras buenas obras. Y la razón es porque Dios considera que nosotros somos una nación santa, un real sacerdocio, una nación especial, un pueblo adquirido por Dios. Que somos realmente separados, que significa somos santos. Quiero que vayamos a Éxodo 19. Éxodo 19, versículo 4, leemos más acerca de esto de ser santos. Más acerca de esto de ser un pueblo real, especial para Dios. Éxodo 19, 4. Vosotros han visto lo que yo hice con los egipcios y como los he traído en alas de águila. Dios nos ha sacado con alas de águila. Es una expresión. La volvemos a encontrar en Apocalipsis 12, 13, cuando viene hablando que Dios nos va a llevar al lugar de protección y nos va a llevar sobre alas de águila. Significa que nos va a llevar rápidamente, nos va a llevar como las águilas llevan a sus polluelos cuando van enseñándoles a volar, los llevan sobre sus alas y van aleteando y van aprendiendo a volar las aguilillas con los papás. Y con esa misma analogía Dios nos lleva a nosotros, nos lleva rápidamente con cuidado, como un padre lleva a sus hijos, como un águila a sus polluelos, Dios nos lleva y los sacó de Egipto la primera vez y al final en Apocalipsis 12, 13 nos va a llevar también al lugar de protección cuando vengan las cosas sobre este mundo, como las alas de águila. Versículo 5, ahora pues, si en verdad, y acuérdense la palabra si es condicional, si es que en verdad escuchan mi voz y guardan mis pactos, entonces serán un especial tesoro. Palabras de cariño, palabras muy especiales para Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, un tesoro muy especial van a ser si escuchan mi voz, si guardan mis mandamientos entre todos los pueblos que están en la tierra, entre la gente que andamos, si nos apartamos, si somos santos, vamos a ser un especial tesoro. Y vosotros me seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. El propósito de Dios desde el principio con Israel fuera que ellos fueran una nación, ejemplo a todas las naciones del mundo, y que el mundo se convirtieran al ver esta nación. Y sin embargo no sucedió así. Esta nación se corrompió. Esta nación se dejó involucrar por las personas que estaban alrededor de ellos. En esta época en que nosotros acabamos de pasar, en esta época de año nuevo y final de año y Navidad, y esta época en que el mundo comienza después de la fiesta de tabernáculos con Halloween, nos trata de involucrar en las cosas del mundo. Pero yo sería muy ingenuo de pensar que alguno de ustedes no se involucró en actividades de Navidad y Año Nuevo y Halloween y cosas así. Sería muy ingenuo pensar que no lo hicieron. Y digo eso porque no todos los que estamos aquí pensamos que Dios lo ve como algo muy malo. Pensamos, ¿qué tiene de malo? Es una cena nada más. No tiene gran cosa de malo y hacemos nuestras excusas. Pero Dios dice que no nos involucremos con las personas del mundo, que seamos firmes en lo que creamos, porque Dios dice que estas cosas no le agradan, porque somos una nación santa, un pueblo escogido, un tesoro especial, pero no nos podemos contaminar como se contaminó la antigua Israel, con las personas que estaban alrededor de ellos, después de que Dios los trajo a la tierra. Dios desea que nosotros seamos diferentes de las personas que están afuera. Y la Biblia nos dice que a las personas en el mundo les extraña que no corramos en el mismo desenfreno que ellos. Les extraña que no andemos tomando, les extraña que no hablemos como ellos, les extraña que no fumemos, les extraña tantas cosas que en el mundo hacen y nosotros nos abstenemos. Les parece cosa extraña. Somos diferentes. Las prácticas usuales del mundo, hermanos, nos contaminan. Nos hacen inmundos. Las cosas en el mundo, la manera de hablar, la manera de actuar, las festividades nos pueden contaminar. ¿Qué tan seguro y qué tan usual es hoy en día que las personas visiten encantadores, los que echan cartas, lectura de hojas, para diversión? Vamos a que nos lean las palmas de las manos, nomás por diversión. Checa tu horóscopo, a ver qué dice, nada más por diversión. Y lo toman así como muy a la ligera, pero para nosotros, hermanos, es como veneno. Nos contamina, es como el SIDA, es como una jeringa llena de SIDA esperando nada más para picarnos. Nomás es cuestión de rascarle tantito y nos mete el gancho y no nos suelta. Nos contamina. Levíticos 20, quiero que lean algo muy interesante que Dios dice ahí en Levíticos 20, versículo 7. Levítico es el libro de los sacerdotes. El libro de los sacerdotes levitas, Levíticos, viene hablando acerca de muchas cosas. Y dentro de ellas, habla acerca de las contaminaciones. Levíticos 20, versículo 7, la primera palabra dice, santifíquense. Santificaos, significa sed santos. Santificaos pues, y sed santos, ¿por qué? Porque yo, vuestro Dios, soy santo. Porque yo, el Eterno, soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponerlos por obra. Yo, el Eterno, soy el que os santifico. Todo hombre que maldijese a su padre y a su madre, de cierto morirá. Y viene hablando de las cosas que vienen contaminando al hombre. Y luego viene hablando, ¿verdad? Del adulterio, capítulo 20, versículo 10. Si un hombre cometiese adulterio con una mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y así ya viene hablando de los pecados de la fornicación, y viene hablando de la vileza, y viene hablando de perversión y abominación, y de la vileza, y viene hablando de bestialismo, y viene hablando de homosexualismo, y viene hablando de muchas cosas sexuales. Las cosas sexuales que a nosotros nos contaminan, o nos pueden contaminar, tomando en consideración de muchos de los pueblos que rodeaban a Israel, tenían prácticas sexuales que tenían que ver con la religión. Y les dice, no se contaminen con estas cosas. Hoy en día es muy fácil contaminarse, dejar que el gancho de la sexualidad se meta en nosotros y nos jale y no nos suelte, nos hace esclavos de la sexualidad en cualquiera de sus variaciones y sus perversiones. Dios llama algunas de estas perversiones y abominaciones. Lean, por ejemplo, versículo 12. Si alguno durmiese con su nuera, ambos han de morir, porque si se mantienen ahí, contaminan el pueblo. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntase con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos es su sangre. Dios habla acerca de la perversión, habla acerca de la abominación, habla acerca de la vileza. Versículo 14, el que tomase mujer de su madre, de ella, el que tomase mujer y a la madre de ella, comete vileza. Vileza, abominación, perversión. Y luego versículo 22, después de hablar de todas estas cosas, viene diciendo lo siguiente. Guardaos pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponerlos por obra. No sea que os vomite de la tierra de la cual os introduzco para que habiten en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones. Muy adecuado en este tiempo de Navidad, Año Nuevo, todas esas cosas, el reventón del mundo. No andéis en las cosas de este mundo. En las prácticas de las naciones que yo eché delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve por abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo les daré, para que se los voy a dar para que lo poseen por heredad, tierra que fluye con leche y miel. Eso debería ser motivación suficiente para que las personas quisieran obedecer a Dios. Y yo, vuestro Dios, el Eterno, vuestro Dios, os he apartado, los he hecho a un lado de los demás pueblos. Por lo tanto, vosotros, fíjense lo que les dice que hagan. Haréis diferencia entre animal limpio e inmundo. Lo que comemos nos puede hacer inmundo. Lo que comemos nos puede contaminar. Y no es, hermanos, porque ustedes creen que no comemos puerco porque nos hace daño físicamente. ¿Saben qué? No es nada más físicamente. Algo pasa en la mente. Algo pasa en el espíritu. Algo pasa en la contaminación de la persona. Las cosas que hacemos, vemos, pensamos, practicamos, hablamos, nos contaminan, nos hacen inmundos. Y Dios quiere que seamos una nación santa, que seamos santificados, que nos apartemos, que no actuemos, que no hagamos las cosas que hacen los pueblos. Y una de las formas que nos santificamos es hacer distinción entre lo que es sucio y lo que es limpio, en el sentido espiritual, en el sentido visual, en el sentido auricular, en el sentido de la palabra, el verbo, en el sentido de la mente, en el sentido de lo que comemos. Hagan distinción entre animal limpio y animal inmundo, dice versículo 25. Por lo tanto, vosotros haréis diferencia entre ave inmunda y limpia, y no contaminaréis, fíjense lo que dice, no dice vuestros estómagos, nuestros vientres, nuestro intestino delgado, el intestino grueso, no dice eso, ¿qué dice? ¿Qué dice? No contaminaréis, ¿lo leyeron? Vuestras personas, vuestras almas, dice otras traducciones, vuestras personas se contaminan cuando comemos inmundo, con los animales, ni las aves, ni nada que se arrastra por la tierra, por los cuales os he apartado, por inmundos. Habréis, pues, de serme santos, porque yo soy santo, y los he apartado de los pueblos, para que sean míos. Y el hombre o la mujer que invoque ande buscando espíritus muertos, os entrega adivinación, han de morir, serán apedreados. Su sangre está sobre ellos. ¿Por qué? Porque eso contamina al pueblo. Porque las vilezas sexuales contaminan al pueblo. Porque los que se prostituyen con Moloch, versículo 5, al final, se prostituyeron con Moloch, contamina al pueblo. Lo que comemos contamina el pueblo. Entonces nosotros debemos hacer una distinción. para ser santo a Dios. Ahora, las cosas que nos pueden hacer inmundos, ahora, pensamos que esas cosas son del Antiguo Testamento, lo inmundo era para Dios, Antiguo Testamento, hermanos. Dios habla acerca de cosas inmundas en el Nuevo Testamento. Al final del libro Apocalipsis 18, versículo 2, leemos acerca de las cosas que contaminan y son inmundas, y las cosas que Dios ve aún después, en el tiempo del fin, como inmundas. Apocalipsis 18, versículo 2. Y clamó una voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, que significa confusión, el reino que comenzó Nimrod, el primer cazador, el primer fuerte del mundo. Al final, ahí está la gran confusión, la gran Babilonia ha caído y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, o sea que hay espíritus inmundos, espíritus sucios, espíritus que nos pueden contaminar, espíritus que nos pueden poseer, espíritus que están ahí para destruirnos. Y la gran Babilonia se ha hecho espíritu inmundo y albergue para toda ave inmunda. Nos vemos para el tiempo del fin que Dios considera ciertas aves inmundas. Capítulo 21, versículo 27. Vemos también al final que Dios dice que considera ciertas cosas inmundas. Aves inmundas, cosas inmundas. Apocalipsis 21, 27. No entrará, está hablando aquí del templo de Dios. Cuando venga y se establezca sobre la tierra, no entrará en ella cosa inmunda, o el que haga abominación o mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y los que están escritos en el libro del Cordero, los que están escritos o inscritos en el libro de la vida del Cordero, son los que son santos. Y nosotros somos santos, si es que hemos escuchado y practicamos los mandamientos de Dios y tenemos el Espíritu Santo de Dios y somos un pueblo apartado, un pueblo que no se mezcla con las tradiciones y las cosas como las hacen el mundo. Desde la manera que hablamos, de lo que comemos, de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que metemos en nuestros vientres, de lo que metemos en nuestros pulmones. Nos separamos del mundo en todos los aspectos. Porque somos una nación santa, un tesoro especial para Dios. Tesoro especial. Nuestros hijos pueden ser inmundos también, ¿sabe usted eso? Nuestros hijos pueden ser inmundos. Si no estamos en la iglesia, nuestros hijos son inmundos. Primera de Corintios 7, versículo 14. Fácil de acordarse de esto. 2 veces 7, 14. Primera de Corintios 7 por 2, 14. 7, 14. Fácil de acordarse. Primera de Corintios 7, 14. 7 por 1, 7. 7 por 2, 14. Primera de Corintios 7, 14. Porque el marido que no es creyente, si ustedes tienen un marido que no cree, él es santificado. Puede ser santificado por medio de su mujer que es creyente. Y la mujer no creyente se santifica, se aparta, se considera limpia por el marido creyente. De otra manera, vuestros hijos son inmundos, mientras que ahora son santos. Alguno que esté en la iglesia de los papás, si usted tiene papá o mamá miembro de la iglesia, usted es santo, usted está apartado, usted es especial, usted es nación santa, usted es tesoro especial para Dios. De otra manera, son inmundos. Inmundos. Ahora, Dios en épocas pasadas estaba muy molesto con su pueblo porque ellos querían hacer lo suyo. Estaban involucrados demasiado en el mundo. Estaban demasiado involucrados en sus cosas. Mi casa, mi trabajo, las cosas que yo estoy haciendo y poco interés en las cosas de Dios. Dios mandó un profeta para decirles y recordarles, y les dice, creo que como 4 o 5 veces en todo el libro, mediten en su camino. Vamos a Ageo. Ageo está antes de Zacarías, antes de Mateo. Si van a Mateo y luego se van para atrás, van a llegar a Malaquías y luego para atrás, Zacarías, Malaquías, y luego para atrás van a encontrar Ageo. Ageo capítulo 2, versículo 11, ahora, en la época de Ageo, Ageo era uno de los profetas menores. Era en la época donde estaba ya destruido el templo y Dios quería que reconstruyeran el templo. Está entre el primer templo y el segundo templo. Está después de Esdras y Nehemías. En el mismo tiempo es contemporáneo con Zacarías. El Darío número primero de Hostaspes era el rey de Persia en ese tiempo. Y en ese tiempo Dios manda a Ageo del año 520 a 505, entra el profeta Ageo y empieza a hablar con el pueblo de Dios. Ya habían regresado a de Jerusalén, era antes de Esdras y Nehemías, iban a reconstruir el templo, ya se había destruido el primer templo de Salomón y recordaron lo hermoso que estaba el templo de Salomón. Sigue el segundo templo, que no fue tan majestuoso en oro y cosas, pero iba a ser más grande, iba a ser más hermoso, no más grande, sino que iba a ser de mayor, ¿cómo les diré?, gloria, porque en ese templo iba a entrar en persona Jesucristo. El templo de Salomón había sido destruido, el templo de Herodes ya estaba listo para ser reconstruido, y Dios le dice a este pueblo, Ageo capítulo 1, versículo 2, y habló el Eterno a los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo aún del templo, el tiempo de la casa, que el templo de la casa de Dios del Eterno sea reedificada. No ha llegado el tiempo de que la casa del Eterno sea reedificada. No es tiempo. Falta tiempo para reedificar el templo. Entonces, la palabra de Dios vino a través del profeta Ageo diciendo, sí. ¿Es para ustedes tiempo? ¿Verdad? ¿Para ustedes sí es tiempo? ¿Para vosotros sí es tiempo de habitar en sus casas atesonadas? Mucha artesanía, muchos carpinteros y las palabras de muchas artesanías en sus casas. Sí es, para eso sí hay tiempo, ¿verdad? Para eso sí es tiempo, para que construyan sus casas, para eso sí es tiempo. Que metan sus pisos de mármol, para eso sí es tiempo. Para que hagan a sus casas, para eso sí es tiempo, pero para que construyan mi templo, no. No es tiempo, como ustedes dicen. Y mi casa está hecha, está desierta, dice. Pues así ha dicho el Eterno de los ejércitos, mediten. Y esa es la palabra clave de Ageo, mediten sobre vuestros caminos. Versículo 7, así ha dicho el Eterno. Versículo 6, siembran mucho, recogen poco. Siembran mucho, recogen poco. Comen, pero no se llenan. Beben, pero no quedan satisfechos. Se visten, pero tienen frío, no se calientan. Trabajan en un jornal completo y echan el salario en un saco con agujeros. En un saco roto. No les alcanza el dinero nunca. Y Dios dice, mediten sobre vuestros caminos. Piensen por qué. ¿Por qué no les va bien? ¿Por qué no los bendice Dios? ¿Por qué echan el salario en su bolsa y es como si le echaran en una bolsa con agujeros? Piensen, mediten por qué. ¿Será que ustedes están pensando en sus casas artesanadas y no en el pueblo de Dios, no en el templo de Dios? ¿Será eso? Versículo 8. Subid al monte y traed madera y reedifiquen la casa. Y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, dice el Eterno. Buscan mucho, hallan poco. Y encerráis en casa, y yo os despido en un soplo. ¿Por qué? Dice el Eterno de los ejércitos. ¿Por qué? Porque los quiero, porque los voy a tener que destruir. Ageo capítulo 2, versículo 8. La riqueza toda es mía, la plata es mía, el oro es mío, dice el Eterno. La gloria postrera de la casa, la gloria postrera de este segundo templo va a ser mayor que la de Salomón, que la primera, porque en la segunda va a entrar mi Hijo Jesucristo, voy a entrar yo más bien, porque el Dios del Antiguo Testamento, el que habla, el que dice, el que ellos conocen era Jesucristo, el Verbo. Yo voy a entrar, cuando era bebé, cuando soy bebé, voy a entrar en ese templo físicamente, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas de las personas que estaban ahí? Ana, la profetisa, estaban las personas esperando, Zacarías estaba esperando la gloria del Hijo de Dios que se apareciera en el templo. Y entonces dice Dios, capítulo 2, versículo 11, Dice, así ha dicho el Eterno de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes algo acerca de la ley. Vamos a preguntarle a los sacerdotes, vamos a hacerles una prueba. Vamos a hacerle a los sacerdotes una prueba a ver si pasan con 100 o si reprueban. Así ha dicho el Eterno, ok. Pregunta ahora, si algo llevase, alguien lleva una carne santificada en su falda, de su ropa, está llevando al templo una carne que está apartada para Dios, y con el vuelo de la falda toca pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿la comida que toca es santificada? O sea, yo llevo aquí algo santo y con el vuelo toco algo. Ah, entonces ya el podium se hizo santo porque en la Biblia es santa. Entonces, ya el podium es santo. Es lo que está preguntando, con la falda, lo que toquen, ¿va a quedar santo? Entonces, pregunta número uno. ¿Es santificada la ropa de la falda con el vuelo de ella? ¿Será santificada? Y respondieron los sacerdotes, no queda santo, nomás por si lo tocan, no. Y le dijo a Geo, ok, un punto a su favor. 50, lleva 50. Segunda pregunta, son dos. O saca 50 o saca 100. Segunda pregunta, si lo inmundo o cosa de cuerpo muerto, algo que está inmundo, algo que está sucio, por haber tocado algo que ya estaba muerto, tocase alguna de estas cosas, ¿será inmunda? Si algo inmundo tocó algo que es santo, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes, dijeron, sí, inmunda será. Y respondió el Eterno a Geo y dijo, así es este pueblo, así esta gente delante de mí, dice el Eterno. Y asimismo toda obra de sus manos, todo lo que aquí me ofrecen es inmundo. ¿Para qué está hablando? ¿De que estaban ofreciendo puerco? ¿No estaban ofreciendo puerco? ¿Qué estaban ofreciendo? Ofrendas bien. Y Dios dice, las ofrendas son inmundas. Entonces, aún las cosas que ellos consideraban santas eran inmundas. Y Dios dice, a ver, medita en tu corazón con respecto a esto. Antes de que se ponga una piedra en mi templo, dice el Eterno, piensa bien en tu camino. Versículo 18, mediten pues en vuestro camino, en su corazón, desde este día en adelante. Versículo 18, desde este día al 24 del mes, del día de que echen el cimiento del templo del Eterno, mediten pues en vuestro corazón acerca de esto. Nosotros haríamos bien también si pensamos, si nosotros llevamos algo santo y pensamos que todo lo que está, que lo que toque va a ser santo, no es así. Nosotros que somos santos, nos inmiscuimos en el mundo y vamos a una discoteca, todos de la discoteca van a quedar santos porque yo soy santo. ¿Verdad que no? Ah, pero en la discoteca, si es inmunda y yo me meto ahí y están fumando marihuana y están hablando con palabras, están emborrachando y feliz año nuevo, bla, bla, bla. Entonces sí, lo santo queda inmundo porque nosotros nos contaminamos con lo inmundo. No lo inmundo se santifica con lo santo. Si nosotros siendo santos tocamos carne de puerco, la carne de puerco no se hace santa. El que se hace inmundo somos nosotros si lo tocamos, si nos inmiscuimos, si nos involucramos, si hablamos como el mundo, si pensamos como el mundo, si actuamos como ellos actúan y pensamos lo que ellos piensan y hacemos lo que ellos hacen. Más en esta época, nosotros sacerdotes, pueblo de Dios, tesoro santo escogido especial, nos contaminamos, no ellos se santifican. Y podemos pensar, acabo que, no, ¿qué tienes una cena? Sería muy ingenuo pensar que alguno de los que están aquí o algunos de que escuchen este sermón no haya celebrado o se haya inmiscuido en cosas del mundo en esta época. Y sin embargo, lo hacemos cada viernes que se pone el sol, tenemos una decisión que tomar. O santifico este día, lo mantengo especial, lo hago especial para Dios y para mí, para el pueblo especial, el tesoro santo, sagrado, precioso tesoro de Dios, porque somos una nación santa. o tomo la decisión de profanarme con el mundo, inmiscuirme con el mundo, no guardar el sábado, seguir trabajando, como que no es tiempo santo, no es tiempo que Dios apartó, es tiempo que a mí me está faltando para hacer más cosas que no he terminado de hacer. Es tiempo de convivir con mis amigos, es tiempo de terminar con mi trabajo, es tiempo de no hacer un alto, y Dios dice, mediten en esto. Piensen bien en las cosas que están haciendo, mediten en vuestros caminos. Antes de que vengan al templo de Dios, el lugar donde decimos que honramos su nombre, meditemos. Si nos estamos inmiscuyendo y contaminando en el mundo por las cosas que vemos, hacemos, pensamos y hablamos, o si estamos verdaderamente honrando este día como un día santo, como un día especial, honrando y haciéndonos nosotros también santos. Levíticos 11, que es el capítulo de los inmundos, los animales inmundos y limpios, nos dice Dios ahí que hagamos distinción y no comamos de animales. Pero es más profundo que eso. Ser santo no significa nada más no comer inmundo. Levíticos 11:41 dice, todo animal que se arrastra sobre la tierra es abominable, no se comerá. Dios hace distinción. ¿Acaso pensamos que no hace distinción entre las personas del mundo y nosotros? Versículo 42, todo lo que anda en su pecho, todo lo que anda en cuatro sobre sus patas, cuatro o más patas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comerás porque es abominación. No hagáis abominables vuestras, ¿qué? Personas. Todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro pensamiento, se puede hacer abominable con cosas inmundas, con animales inmundos que se arrastran. No os contaminéis con ellos, ni sean inmundos por ellos. Porque yo soy el Eterno vuestro Dios. Vosotros, por lo tanto, se santificarán y seréis santos, porque yo también soy santo. Así que no se contaminen vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo, el Eterno, los hizo salir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Y esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y el animal que se arrastra en la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se comen y los animales que no se pueden comer. Y pensamos nosotros que Dios no espera que hagamos diferencia entre las cosas que se ven y no se ven, o se oyen y no se oyen, se hablan y no se hablan, se comen, no se comen, se celebra, no se celebra. Dios espera que nosotros hagamos distinción. En Hebreos nos dice que debemos de tener los sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bien ejercitados. ¿Se acuerdan que lo vimos en Hebreos? Vamos a Hebreos para recordarles, los que no estuvieron en el estudio bíblico a lo mejor no lo recuerdan, pero hay una escritura hermosa ahí, en Hebreos capítulo 5, al final, todo está diciendo que todas las personas que quieren carne madura, dice, ya debiendo haber sido ya maestros, no lo son porque necesitan carne. Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Para los que tienen el uso, o sea, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, el discernimiento del bien y del mal, hermanos, es algo que desde Adán y Eva han querido hacer. Adán y Eva vieron el árbol del bien y del mal y fue codiciable para poder saber qué es bueno y qué es malo. Vamos a decidir qué es bueno y qué es malo. Es codiciable poder alcanzar sabiduría para discernir lo que es bueno y lo que es malo. Eso no le pertenece al hombre, sino viene de Dios. Dios nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Su ley nos distingue. Ese es el propósito de la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Salvarnos? No. ¿Limpiarnos? Tampoco. ¿Cuál es el propósito de la ley? El propósito de la ley es mostrarnos, enseñarnos, ser nuestro ayo, explicarnos lo que es bueno y lo que es malo. Es todo. Somos salvos por gracia, por la sangre de Jesucristo, no por la ley, pero la ley tiene su propósito. Está escrito en nuestros corazones porque sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y los que tienen los sentidos, los ojos, los oídos, la boca, la nariz, el corazón, bien ejercitados en lo que es el discernimiento, lo que es bueno y lo que es malo, pueden entender cosas profundas. Nosotros tenemos cosas que vemos que no debemos de ver. Job 31.1 le está diciendo a Dios, en Job 31, Job le está explicando a Dios que nunca ha visto nada que no debía haber visto. Está hablando de su justicia y en cierta manera, con cierta razón, porque Dios mismo dice a Satanás, ¿no has considerado a Job, hombre perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal? Y Job se sentía muy justo. A lo mejor pecaba un poco de autojusticia, no era su problema más grande, sin embargo, porque era un hombre que se cuidaba de no pecar. Job 31.1 dice, yo hice pacto con mis ojos. ¿Cómo podía entonces mirar una virgen? ¿Cómo puedo voltear a ver otra mujer? Yo hice pacto con mis ojos. La pregunta es, ¿ha usted hecho pacto con sus ojos de no mirar lo que no debe? Porque si os digo, dice Jesucristo, si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. ¿Habéis oído que os dijo a los antepasados, no mataréis, y cualquiera que comete homicidio será cortado, culpable de corte? Pero yo os digo, dice Jesucristo en Mateo 5:22, pero yo os digo que todo aquel que está enojado con su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga, necio, raja a su hermano, será culpable de la corte suprema. Y cualquiera que le diga, idiota, será reo, infierno del infierno de fuego. Cualquiera que le diga, idiota, a su hermano está culpable del fuego, del gaena. Esa es en cuestión de odio. Mateo 5:27, habéis oído que dice, no cometerás adulterio, pero yo os digo, ampliando el concepto, Cristo mismo, todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella. Es más que cometer adulterio, es verla codiciando. Es más que matar a una persona, es odiarlo, ya es asesino. Ampliación de la ley. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo de ti, metafóricamente hablando. Porque no es el ojo que peca, es la mente. Es el pacto que hacemos con nuestros ojos. Es el pacto que hacemos con nuestra lengua. Es el pacto que hacemos con nuestros oídos. Es el pacto que hacemos con nuestro corazón. Es el pacto que hacemos con nuestra mano derecha de no trabajar en sábado. Es el pacto que hacemos con nuestra mente donde está escrito la señal de Dios de guardar el sábado. Si tu mano derecha te hace pecar, córtala, échala de ti. Porque mejor que se pierda uno de tus miembros que no vaya todo tu cuerpo al infierno. ¿Qué tipo de infierno es? ¿Tártaro? ¿Cuál? ¿Tártaro? ¿O Gaena? ¿O Seol? ¿Cuál de los infiernos es? ¿Te acuerdan ya lo mismo? Gaena, donde van a ser destruidos los malos, en el basurero, que sigue quemándose hasta el día de hoy, en el tiempo del fin se va a aumentar y se van a echar ahí todas las personas incorregibles que no han hecho pacto con sus oídos, que no han hecho pacto con su boca, que no han hecho pacto con su actitud, que no han hecho pacto con el tiempo que perdemos en las cosas en el mundo. 1 Corintios 5, versículo 9, nos dice algo. 1 Corintios 5, versículo 9, Pablo les había dicho a las personas, no se junten con los maldicientes. No se junten con los maldicientes y las personas que son borrachos y los estafadores y los idólatras. Y la gente dijo, wow, no me puedo juntar con nadie. Empezaron a decir, no hay nadie con quien me pueda juntar. Entonces les tuvo que volver a escribir, ¿verdad? Y les digo, no, bueno, cuando les dije que no se juntaron con maldicientes y personas malhechores y estafadores, idólatras, estoy hablando no de los del mundo, porque para eso tendrían que salirse del mundo, porque todos en el mundo son así. Todo el mundo está lleno de gente así. 1 Corintios 5:9. En mi carta os escribí que no anduvieses en compañía de personas inmorales. No me refería a gente inmoral de este mundo, porque todos son. No me refería a personas inmorales de este mundo, a los avaros o estafadores o idólatras, porque entonces tendría que salir del mundo. sino que en efecto les escribí que no anduviesen en compañía de ninguno que llamándose hermano, es de personas de la iglesia, que es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o estafador. Cualquiera en la iglesia que se llama hermano, que es maldiciente, idólatra, avaro, borracho, estafador, ni siquiera con él coman. No coman, ni siquiera coman con él. ¿Por qué? Porque somos un pueblo santo. Somos un pueblo especial, un tesoro especial, un pueblo apartado para que seamos santos, porque Dios es santo. Él es nuestro Padre. Él es el que debemos de tenerlo como nuestra meta. Él es nuestro modelo. Jesucristo es el estándar, no el mundo. El estándar del mundo es mucho más abajo que el que nosotros debemos de tener. Cristo nos dijo que nuestro estándar debe ser superior a los de los fariseos y los saduceos. Hebreos 5, versículo 13. Ya lo leímos. Hebreos 5, 13. Los cuales tienen por la práctica los sentidos bien ejercitados. Primera de Juan 3.1. Primera de Juan 3.1. La santificación es un camino que se practica constantemente. Ahora, hermanos, estar en la iglesia no es fácil. Estar en la iglesia no es cosa de niños. Perdón, no es cosa de niños, es cosa de adultos, es para personas maduras. Es un camino de subida, es un camino de pruebas, es un camino que nosotros, Dios espera que vayamos perfeccionándonos más y más y más, porque al final, después de que hayamos ejercitado la paciencia y nos hayamos enfrentado a muchas tribulaciones y nos hayamos purificado y ahondado en el conocimiento de la verdad, recibiremos el galardón eterno, que es mucho más grande y mucho más majestuoso, mucho más rico, porque Dios es el dueño de todo el oro del mundo, de todas las piedras, de todo el mar, de todo lo que hay en el mundo, es de Dios, y esa es nuestra herencia. Eso y la vida eterna, y ser reyes y sacerdotes en el templo verdadero de Dios, esa es nuestra herencia, y vale la pena estar separados del mundo para recibir eso. Primera de Juan 3.1 dice, mirad cuán grande amor nos ha dado al Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Los primeros que Dios está llamando como hijos. Y eso somos. Y eso somos. Dice esta versión. Primera de Juan 3.2. Por eso dice, por eso el mundo no nos conoce porque tampoco lo conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo vamos a ver en todo su esplendor, tal y como Él es. Y todo que tiene esa esperanza, ¿cuál es la esperanza? Esa esperanza, ¿cuál es? La de verlo a Él en todo su esplendor. Porque significa que lo podemos ver tal y como es, significa que nosotros vamos a ser como Él, porque para ver a Cristo en todo su esplendor tiene que ser espiritual, porque si no mueres, ninguno siendo físico puede ver a Dios como es sin morir. Y dice, nosotros, versículo 2, nosotros somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo vamos a poder ver a Él como es. Y todo aquel que tiene esa esperanza, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En otras palabras, sed santo porque yo soy santo. Sed puro porque yo soy puro. Y el que tiene esa esperanza, hermanos, debe de estar haciendo eso. Usted piense, ¿qué hay en su vida que puede purificar? ¿Qué hay en su vida que necesita pasar por el fuego? ¿Qué hay en su vida que necesita limpiarse? ¿Qué hay en su vida que necesitamos echar fuera la levadura? ¿Qué hay? Ya llega la fiesta de panes sin levadura. ¿Qué vamos a empezar a echar fuera desde ahora? ¿Actitudes? ¿Conceptos? ¿Palabras? ¿Manera de vivir? ¿Vicios? Anclas que nos tienen bien cimentados en este mundo, cosas que nos van arrastrando, y nosotros debemos de vivir aquí, hermanos, como peregrinos, no con anclas, no echando fundamentos sobre obras muertas, sino como peregrinos, como extranjeros, vamos de paso, vamos corriendo un maratón. Un maratonista no lleva mucha ropa, lleva ropa y poca y ligera, zapatos ligeros, no anda con no lleva ahí atrás una mochila con piedras. Lleva lo más rápido, porque sabe que la caminata es larga, la carrera es larga. Nosotros caminamos en este camino que es un maratón, y es un largo maratón de 70, 80, 90 años. Y tenemos la meta, es al final, llegar al final, llegar al final, pero tenemos que correr. A veces es subida, a veces es bajada, a veces duro, a veces llueve, a veces hace calor. A veces tranquilamente corremos y no pasa nada, a veces hay bendiciones, nos cae la lluvia fresca y vamos corriendo, agarramos el segundo aire, crecemos y ahí vamos corriendo y nos encontramos a gente en el camino y unos se salen del camino y se agregan con otros. Ya vamos en grupo, porque vamos en la iglesia y vamos en grupo, y nos vamos animando unos a otros y nos vamos echando porras y tú puedes y síguele. Y algunos se van muriendo, van llegando a la meta, se adelantan a la meta y llegan porque se mueren antes. Pero nosotros seguimos corriendo. Y tenemos esa esperanza, y si tenemos la esperanza de cruzar la meta cuando Cristo regrese, nos purificamos a nosotros mismos. Nos deshacemos de las cosas que nos pesan y corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nos deshacemos de las cosas que nos anclan al mundo, nos purificamos. Y todo aquel que comete pecado, hermanos, versículo 4, infringe la ley, porque el pecado es la infracción de la ley. Tenemos que cuidarnos de no caer en pecado. Primera de Juan 3:8. O 3:7. Primera de Juan 3:7. Nadie os engañe. El que practica la justicia, ese es justo. Usted practica, ¿qué deporte practica usted? Si usted practica un deporte, sabe que tiene que practicarlo todos los días, tiene que estar sobrio. Aquí tenemos un deportista profesional. Pregúntale que, díganle que se agarre dos semanas de vacaciones a ver qué le pasa a su juego. El que practica un deporte sabe que requiere disciplina y constancia, se abstiene de muchas cosas. Requiere constancia, requiere disciplina, requiere mucho estar jugando, practicando. Aquí es igual con las cosas de Dios. Tenemos que practicar la justicia. Aquí dice, no se engañe, el que practica la justicia, es algo que hacemos todos los días, es justo, como Él es justo. Hace unos meses yo empecé a jugar golf. Y iba ahí a la T de práctica y, ay, en padre, le empecé a pegar y cada vez le pegué mejor y mejor y mejor y no dejé de ir. Ahora, el invierno estaba lloviendo, estaba frío, nada. Dejé de ir y luego volví a ir como si no hubiera pasado nada y otra vez como principiante, todo mal. Se pierde, todo se pierde. Hasta la vergüenza. Tenemos que estar practicando, si no pierdes el toque. Practicando la justicia, ese es justo. El que practica pecado, porque hay gente que practica el pecado, versículo 8, es del diablo, porque el diablo está practicando desde el principio el pecado. Y el Hijo de Dios se manifestó con ese propósito. Pero versículo 9 dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Podemos pecar. Somos nacidos de Dios, no hemos nacido aún, pero analógicamente ya somos nacidos de Dios y no practicamos el pecado. Cometemos pecado, pero no estamos practicando, nos dejamos llevar, somos agobiados por la tentación, descuido, lo que sea. Pero no practicamos el pecado con esa actitud de no me importa. Y si sí, pues qué triste, porque ese es el pecado imperdonable. El mundo nos ancla a muchas cosas para que nosotros pequemos. Pero Dios dice, 1 Juan 2, versículo 15, no amen el mundo. No améis el mundo, ni las cosas que hay en el mundo. ¿Usted ama el mundo? Podemos disfrutar de las cosas del mundo, no estoy diciendo que no. Pero otra cosa muy diferente es amar al mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones. Pero el que hace, y aquí le digo yo, el que practica la voluntad de Dios, ese es el que va a permanecer para siempre. Ese es el que va a tener la vida eterna. Y nosotros tenemos y les he platicado mucho acerca del pecado imperdonable. En Hebreos 10, Hebreos 4, viene hablando acerca de las personas que recibieron la verdad, las personas que tuvieron el conocimiento de la verdad y luego lo dejaron. Dice en 2 de Pedro 2:21 que es como el perro que vuelve al vómito, o como el puerco que vuelve a revolcarse en el lodo. Para Dios, la persona que ha conocido la verdad, que tuvieron la dicha de conocer, las bendiciones de conocer la verdad y regresaron otra vez al mundo, son como el perro que regresa al vómito. Vamos a leer algunas escrituras con respecto a eso rápidamente. Hebreos capítulo 10. Hebreos, bueno, vamos a Hebreos 6 primero. Hebreos 6, 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿se acuerdan de lo que leíamos hace rato de que Dios nos ha sacado de las tinieblas a la luz admirable? Nos lo hace a través del Espíritu Santo. Y los que hemos recibido el Espíritu Santo hemos sido iluminados. Y gustamos del don celestial, y fueron ellos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo también del don celestial. Y gustaron de la buena palabra de Dios, y de los poderes del siglo venidero, y recayeron otra vez. Es imposible que sean renovados para arrepentimiento, crucificando para sí mismos el Hijo de Dios, exponiéndolo a vituperio. Es imposible. Fíjese, lo que Dios hace imposible es que la persona se arrepienta. La persona que practica pecado llegará al momento donde es imposible que se arrepienta. Y al no arrepentirse no hay perdón. Hay un momento donde es el camino de no regresar. The point of no return. Como le cantaba la fantasma de la ópera. The point of no return. El punto de no regresar. Vete conmigo al punto de ya no regresar. Tan lejos... Y ya no hay vuelta atrás. ¿Qué tan lejos estamos dispuestos nosotros a ir en el mundo? ¿Al punto de no retorno? Hebreos 10, versículo 26. Porque el que peca voluntariamente, y aquí la palabra voluntariamente no significa que voluntariamente, porque siempre es voluntario. A veces nos dejamos llevar por la tentación, pero no se refiere nada más a voluntad, se refiere a la actitud. El que peca deliberadamente, con la actitud así que no me importa, yo sé que está malo, pero me vale, lo que Dios dice, me vale. El que peca así, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio para sus pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a 12 adversarios. ¿En qué fuego? ¿En qué infierno? En Gaena. Es bien malo eso. ¿Ustedes creen que lo inmundo, hay espíritus inmundos que salen y luego regresan más fuertes? Mateo 12, las personas que echan demonios, que hemos echado demonios de las personas, si esas personas, después de sacarle la levadura, no sustituyen la levadura con pan sólido, los demonios regresan, encuentran la casa limpia y dicen, ¡ay, qué padre, limpiaron la casa, tráiganse otros 7, vamos a hacer fiesta! Necesitamos sacar la levadura y sustituirla con pan sin levadura. Necesitamos sacar el pecado y sustituirla con algo bueno. Necesitamos nada más no dejar de hablar maldiciones, sino ahora es nada más no dejar de hablar maldiciones, sino hablar palabras edificantes. No se trata nada más de no robar, se trata de ser generoso. No se trata nada más de no pecar, sino se trata de ejercer y practicar la justicia. No se trata nada más de sacar la pan sin levadura, sino se trata de sacar el pan y meter el pan con levadura, pan sólido sin levadura. Sacar el pan con levadura, comer pan sin levadura. Mateo 12, versículo 43, dice, cuando un espíritu inmundo, nos estamos hablando de lo inmundo, hay espíritus en el mundo espiritual que Dios ve como inmundos. Significa sucio, contaminado, pecaminoso, cosas que nos pudren, cosas que son cáncer, son inmundas. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, ¿cómo entró ahí? Por muchas razones. Pornografía, películas de miedo, drogas, horóscopos, lecturas de cartas, lecturas de té, ouijas, cosas escondidas, brujos, acertijos y cosas raras, juegos satánicos, personas que leen las palmas, todo el mundo oculto, la mentira, la ira desenfrenada. El estarse contaminando con cosas del mundo invita a que vengan los demonios. Y cuando sale ese espíritu inmundo del hombre, cuando se arrepiente, tengo algo en la noche, me molesta y me araña y me dice, ah, ok, vamos a echarlo. Pero si echamos este demonio, y lo hemos hecho muchas veces, hermanos, ustedes no tienen esa experiencia porque son ministros, pero es común. Echamos el demonio, le tenemos que decir a la persona, tienes que vivir tu manera, tu vida de una manera diferente. Porque al no hacerlo, estás en peor peligro que antes. Es que se oyen ruidos en la noche. Pero esas cosas son reales. Son reales. Los demonios, los espíritus inmundos existen. Y cuando es echado fuera del hombre, anda por lugares secos en los desiertos, ¿verdad? El demonio anda, ¿ahora dónde nos vamos? Buscando reposo y no la haya. Un espíritu inmundo, una persona adversario contra Dios, no encuentra descanso, no encuentra la muerte. Y por eso una persona que está poseída quiere morir, se quiere matar. ¿Por qué? Porque el espíritu quiere sentir la sensación de paz, la sensación de muerte, la sensación de ya no existir. Se meten los marranos y ya se tiran los 2,000 marranos a ver qué se siente morir y vamos a buscar el descanso. No lo hallan, se mueren marranos al espíritu y se busca otro. Siempre andan buscando esa paz que no tienen, que solamente viene por la obediencia de Dios. Y andan en lugares desiertos buscando reposo, no la hallan. Entonces dice, bueno, voy a volver a la casa donde me echaron. Me echaron de una persona, me sacaron, volveré a mi casa de donde salí. Y llega, y cuando llega, la haya desocupada, barrida, adornada, limpio, no hay nadie ahí. Pero no estaba sustituido con la ley de Dios. Esa persona no cambió su manera de vivir. Sacó la levadura, pero no la sustituyó con panes sin levadura. Encuentra limpio, encuentra barrido. Adornada, hasta adornos, ¿verdad? Es himnos. No hay himnos porque no canta. Está en la iglesia, pero no está. Encuentra adornada, limpio nada más. Entonces va y toma otros, consigo otros 7 espíritus inmundos, peores que él, y entrando nuevamente moran ahí, y su postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Cuando hay algunas personas poseídas de que no están en iglesia y vienen, saquen el demonio, digo, no, dones, pónganle las cruces, vayan con las brujas o vayan con que ustedes quieren ir en el mundo. Si está en la iglesia, echamos el demonio, si no, es peor. Regresa 7 veces peor. El pecado imperdonable ocurre cuando una persona voluntariamente, de una manera jactanciosa, comete pecado y está practicando el pecado, y entonces el peor estado, el estado después de, viene a ser peor que el primero. Segunda de Pedro 2:21, vamos a ver la prueba en la Biblia. Segunda de Pedro 2:21. Porque para Dios es una cosa abominable, dice Dios, porque ciertamente, versículo 20, ciertamente si habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, fíjese que el requisito es conocer la verdad, enredándose otra vez en las cosas del mundo, en ellas son venidos a ser su postrer estado, viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido la verdad, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y les acontece, como dice el proverbio, el perro vuelve a su vómito. ¿Han visto un perro que regresa a comerse el vómito? Se vomitan y luego se regresan. ¡Ay, así lo quería calientito! Así es Dios cuando nos ve a nosotros cuando regresamos al mundo. ¡Qué asco de un verdadero cristiano que sale del mundo y luego se involucra otra vez en Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All the Way! ¡Qué bonitas canciones! ¡Qué padre! Dashing through the snow. ¡Qué padre, ¿verdad? Así canta, así cantamos, vamos a los moles y nos contaminamos y allá andamos en la casa llevando los trastos. Con sus botas y su mantel rojo de Navidad y su árbol ahí con sus esferas que representan el sol. Sus calaveras afuera en Halloween y Halloween o travesuras. Y no nada más eso. Vamos al cine y no hay películas, nada más una de terror. ¿Qué tiene acá que a mí no me da miedo? A usted no le da miedo. Y tampoco el espíritu inmundo que se va a meter a usted le da miedo. Porque esas imágenes se quedan aquí. Eso nos contamina. Nos contamina un hot dog de puerco que se come ahí. ¿Que usted cree que las imágenes de cosas demoníacas y satánicas o maldiciones que salgan de su boca no lo contaminan? Lo que contamina al hombre, dice Jesucristo, son las cosas que salen del corazón. ¿Qué hay en su corazón? Dios nos dice en 2 Corintios, a través de las epístolas de Pablo, 2 Corintios 6:14, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. No se junten, no se pongan en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? ¿O qué común tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué tiene en común la armonía con Cristo y los ídolos? Dice Pablo, limpiad vuestros ojos con colirio para que podáis ver. Y limpiemos nuestros oídos y nuestras bocas y nuestras lenguas y nuestros... Pero hermanos, lo que debemos limpiar son nuestros corazones. ¿Qué tiene en común el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos, hermanos, nuestro cuerpo es el templo de Dios vivo. Porque Dios dijo, voy a habitar entre ellos y andaré entre ellos y seré Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen lo inmundo. Fíjense, no toquen lo inmundo. Es el Nuevo Testamento. No toquen lo inmundo. Y yo lo recibiré. Y seré para vosotros, Padre, y ustedes serán mis hijos del Dios Todopoderoso. No toquen las cosas, no se unan con estas personas. No nos juntemos y nos contaminemos con estas cosas. Al final del libro de Apocalipsis, en conclusión, hermanos, vemos la iglesia de Filadelfia. Vemos la iglesia del amor fraternal que somos nosotros. Porque la iglesia de Filadelfia aún no está. Esa viene en el tiempo del fin. En la iglesia de Filadelfia hay personas que están contaminadas entre nosotros. No nos tenemos que unir con ellos, pero están entre nosotros el trigo y la cizaña. Y leemos en Apocalipsis 3:7, y escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, el santo y verdadero, el que tiene la llave de David y el que abre la puerta y nadie cierra y cierra y nadie puede abrir. Yo conozco tus obras, dice, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta y nadie la puede cerrar. He puesto delante de ti la puerta que lleva la vida eterna y nadie te la puede cerrar porque tienes, aunque tienes poco poder, aunque tienes poca fuerza, has guardado la palabra y no has negado mi nombre. Nosotros nos llamamos la iglesia de Dios. He aquí, yo entrego a aquellos de la sinagoga de Satanás que dicen ser cristianos, pero no son. Dicen ser judíos porque guardan el sábado, pero no lo guardan. Dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren delante de vuestros pies. Y para que sepan que yo los he amado, y para que alguien se postre a los pies de alguien, significa que ese ser tiene que ser Dios. Porque si no es idolatría. Llegará el momento donde nosotros seremos considerados como hijos de Dios, nacidos de nuevo, dignos de que alguien venga y se postre a nuestros pies, de acuerdo a la palabra, sí. Porque has guardado mi palabra y mi perseverancia, yo también los guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. Dios va a probar a este mundo. Yo vengo pronto. Retén firme lo que tienes y que nadie tome tu corona. La corona la podemos perder. Si corremos y andamos bailando en el mundo, se nos cae la corona. Andamos onceando en el mundo, ¿verdad? Y andamos tomando, ¿verdad? Se nos cae la corona. No pierdan la corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y nunca más querremos salir de ahí porque ahí estará Dios en su presencia. No saldremos de su presencia. Qué gran bendición. A los herederos, a los primogénitos, se nos ofrece un lugar en el templo de Dios. Escribiré mi nombre sobre él, el nombre de la ciudad Jerusalén, que desciende del cielo, y le daré un nuevo nombre. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. ¿Tiene oído? ¿Cómo están sus oídos? ¿Tapados? ¿De estar escuchando cosas del mundo que no escuchamos, no discernimos, no vemos, no entendemos con los sentidos? ¿Tiene oído? Haga la prueba del oído, a ver cómo es la prueba del oído. Extiende la mano, la dobla el codo, si toca algo ahí, es que tiene oído. Si tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y a la iglesia de la Laodicea, aquí está la actitud. El amén y testigo fiel y verdadero principio de la creación de Dios dice esto: conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Eres tibio. Eres tibio. Te valen. Vale, está de lo mismo. ¿Dónde vamos? Es igual. Ojalá fueras frío como en el mundo. Ojalá fueras rockero con piercing por todo el cuerpo y tatuajes y drogadicto, prostituta. Ojalá que estuvieras así de frío, porque esos son los que se van a convertir cuando conozcan la verdad. Pero si conoces la verdad y andas así medio tibio, ojalá que fueras tibio o caliente, pero frío o caliente, pero tibio. Tibio. Yo conozco tus obras. Así puesto que eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Detestable. Tú dices, fíjense, aquí está la actitud. Yo soy rico. Yo no necesito a nadie. Yo no necesito que me digan nada, que me expliquen, que me corrijan. No necesito nada. No tengo necesidad. No sabes que eres miserable, digno de lástima, pobre, ciego, desnudo. Te aconsejo que compres de mi oro refinado en fuego, la prueba, para que te hagas rico. Y vestiduras blancas de una persona pura, limpia, para que te vistas y se manifieste, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Y que con colirio unjas tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo a todos los que, al discípulo, a todos los que amo. Sé celoso, pues, y arrepiéntete. En otras palabras, sé limpio. He aquí, yo estoy a la puerta, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, y cenaré con él y él conmigo. Entrará en nosotros, en nuestro corazón, donde se hacen los cambios. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me he sentado en el trono de mi Padre. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y luego, capítulo 22, versículo 11, se acaba el tiempo, hermanos. A mí también ya se me acabó. Se acaba el tiempo para ser santos. Y se acaba el tiempo y llega el tiempo del fin, y luego queremos ponernos las pilas, y Dios dice, Apocalipsis 22, 11, dice, ¿saben qué? El que es injusto, el que es inmundo, siga siendo inmundo, siga siendo injusto. El que es impuro, siga siendo impuro. Ya no hay tiempo, se acabó. El que es justo, siga practicando la justicia. Y que el que es santo, siga siendo santo. He aquí, yo vengo pronto y me recompensa contigo, conmigo. Primera de Pedro 1.13, última escritura. Primera de Pedro 1.13. En conclusión, por lo tanto, Primera de Pedro 1.13, ceñid vuestro entendimiento para acción. Ceñid vuestro entendimiento. Pónganse bien el cinturón en su entendimiento. Sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no nos conformemos a los deseos que antes teníamos cuando estábamos en nuestra ignorancia en el mundo, sino así como aquel que os llamó es santo, así también vosotros, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En nuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo.